Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Desde el VAR, ya por fin regresa la selección nacional y regresan las preocupaciones y regresan las polémicas y regresan las declaraciones y regresa pues la loquera que normalmente acompaña a la selección nacional cada vez que hay partido, porque pues están los jugadores en México y los entrevistan y los jugadores dicen cosas y se arma la rebambaramba y ayer se volvieron todos locos. Bueno, ayer hay que decir que este episodio no sé si lo van a oír el miércoles o el jueves, pero lo grabamos el miércoles en la mediodía hora mexicana, así que ayer me refiero al martes. Y bueno, pues declaraciones por todos lados y un partido que a todo el mundo se lo olvida, pero que es importante, que es el de Panamá, y también hablaremos de eso. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del VAR, fans de Footbox, efectivamente, regresa la selección mexicana, regresan los clics, los miles de dólares en patrocinios, para nosotros, ah no, para nosotros no, pero bueno, esperemos que este episodio tenga así bastante más rating que los anteriores, que suele pasar cuando hablamos de la selección, así que no podíamos esperar para sacar episodio. Íbamos a hacerlo el jueves, pero mejor se adelantó un día, y el episodio en YouTube, en Desde el VAR POD, ese lo vamos a sacar el viernes, ya como reacción al partido de este jueves. También estamos, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas de audio. Por favor, suscríbanse y déjenos review con comentario. El review siempre de 5 estrellas, como hizo Abraham Velarde, que a propósito del episodio de ayer, en el que hablamos un poco del Barça B de Rafa Márquez y de que estaban ya cerca de zona de ascenso, nos pregunta: ¿para el Barcelona B es mejor quedarse en tercera sin límite de extranjeros o subir a segunda pero solo teniendo 2 plazas?
No, yo creo que subir a segunda porque, digo, lo de los extranjeros es obviamente un tema, pero pues hay que recordar que los comunitarios no cuentan como extranjeros y muchos de los jugadores argentinos y eso tienen nacionalidades europeas, pero además es una mucho mejor preparación para los jóvenes del Barcelona el enfrentar a rivales de segunda, ¿no? Que son de mucho mayor nivel, son veteranos muchas veces de 1000 batallas, que han pasado años en primera y que ahora están en segunda por distintas circunstancias. Es enfrentar, jugar en estadios mucho más grandes, ¿no? Que normalmente es el caso con los equipos de segunda. No, sin duda alguna, segunda, ¿no? Si quisiéramos tener mexicanos en el Barcelona B, por alguna razón, entonces sí sería mejor que se quedaran en tercera, ¿no? Para poder jugar con tantos extranjeros, pero pues no tenemos ni uno, así que tampoco es que sea una preocupación.
Sí, y además estaba yo viendo ahorita lo que es la plantilla actual del Barcelona B, no tiene muchos extranjeros, o sea, la gran mayoría son españoles catalanes, y bueno, de extranjero tiene a Mamadou Mbakoe, que es Senegal, quizá tenga nacionalidad francesa, o sea, tiene 2 Senegal, un boliviano y un estadounidense. De los 4, quizá alguno tenga también ya el pasaporte europeo, así que no le va a afectar muchísimo el tema del ascenso, pero como dice Martín, siempre para tus filiales es mejor el fogueo que puedas tener contra rivales de mayor jerarquía, en especial en Europa, donde sí juegan dentro de una estructura que están todos los clubes ahí, no por categoría de edad. Bueno, en el caso de España, ¿no? Ya ves que sí hay países en los cuales mantienen las filiales en ligas aparte, pero creo que sí, para el caso español en particular, sí es bueno el poder competir contra rivales de mayor nivel que están además aspirando a subir ya a primera división y bueno, le sirve bastante ahí para el crecimiento de sus jugadores. Y pues ya, vamos a dejarlo hasta ahí en el tema de comentarios del día y mejor vamos directo al tema que, pues como señalabas, ¿no? Vuelve la selección, vuelven las polémicas y de repente los jugadores mexicanos como que tomaron, no sé, una pastilla de huevitos y decidieron que vamos a tomar contra el Tata. Ya hablaron Edson Álvarez, ya habló Chucky Lozano, también ya habló Andrés Guardado. Él no tanto en plan crítico, aunque sí deslizó también un poco de lo que estaba pasando en la concentración. Pero sí, digamos que el leitmotiv de esta semana ha sido el grupo del 2022 por fin se atreve a hablar y todos revientan al Tata Martino.
Todos. Nadie salió en su defensa. También porque no es el momento, ¿no?, de salir en la defensa del Tata Martino. Creo que nadie quedaría bien hoy en día si se tratara de hablar bien del entrenador argentino. Porque, bueno, pues
Y por eso lo haremos nosotros. Ah, no, ¿verdad?
No, tampoco. Yo debo decir que Luis fue uno de los primeros, digo, yo también fui uno de los primeros, pero más lejos, en criticar al Tata Martino. Incluso cuando las cosas iban bien, Luis se quejaba y decía que no le gustaba, que era muy defensivo, y que todavía estábamos a tiempo de cambiar, y tenía razón. Esa es la realidad. Ahora todo el mundo lo dice, pero en aquel entonces no era el caso. Pero ahora es chistoso, ¿no? Porque la balanza se ha ido tan hacia el otro lado que sí, las cosas que nosotros decimos parecen defensa al Tata Martino, ¿no? Lo que resulta un poco distópico.
Y sí, digo, de entrada, bueno, para resumir rápidamente lo que dijeron los tres esta semana, primero fue Edson Álvarez, el que vimos, que básicamente habló de su experiencia previa al partido contra Argentina, ese juego en el cual el Tata, pues, cambió la formación del equipo, acabó jugando con línea de cinco, mete a Guardado y Herrera en el medio campo, deja fuera de la alineación a Edson Álvarez, y Edson comenta que previo a ese partido la relación con Tata había sido muy buena, de mucha plática, de mucho compartir experiencias, etcétera. Y que para el día del partido lo borró de la existencia, ¿no? Que fue como si no se conocieran, y eso fue lo que dejó muy marcado a Edson. Recordemos un partido en el cual al final ni siquiera tuvo actividad, cuando sí era, pues, uno de los jugadores de mayor peso ya en el equipo, ¿no? Poquito después sale la entrevista de Chucky Lozano, que básicamente se queja del tema de la disciplina, que hablaba de que era un tema algo muy militar, básicamente, que no. Que sintió que el Tata además tomó algunas decisiones que no fueron las correctas, pero que él, Chucky, se sentía que había cumplido en lo individual. Y por último, la que escuchamos de Guardado, que es, creo, menos crítica, sino más descriptiva, comentando que efectivamente el Tata quizás se le había pasado la mano con el tema de la disciplina. Comenta Guardado que él le había pedido al Tata que volviera Charito para lo que fue la Copa Oro 2021, pero que el Tata dijo que no. Y bueno, eso, ¿no? Que Guardado siente que a lo mejor se le pasó la mano al Tata con el tema disciplinado, porque sentía que los jugadores mexicanos necesitaban un poquito más de más aire, ¿no? Se quejó, sí, de que durante la concentración, por ejemplo, previa al Mundial, pues nunca los dejaban salir, y que para el jugador mexicano sí hacía falta, aunque sea un Tata libre. Matizando, sí, hay que decir que Guardado comentó, bueno, es algo a lo que están acostumbrados los argentinos, y por eso son ellos los que compiten, ¿no? Porque sí tienen ese nivel de exigencia más alto.
A ver, yo hablé con gente relacionada con la selección antes de este episodio y me confirmaron que sí, lo de la disciplina fue un problema serio, más allá de lo que digan los jugadores, ¿no? Que los tenían muy encerrados. Yo a ese hotel fui, al hotel de concentración en Girona, y estaba en medio de la nada, estaba en un campo de golf que, pues, estaba a unos 40 minutos de la ciudad, tal vez menos, tal vez media hora de la ciudad, pero bueno, en coche, y había que tener coches para ir. No había ni una tiendita, pues, o sea, había un restaurante del hotel, y ya está, eso era todo. Que los tenían, o sea, por ejemplo, no podían tomarse ni una copa de vino, ¿no? Estaba realmente muy, muy controlada la situación. Tenían pocos espacios, pocos tiempos para convivir entre ellos. O sea, el miedo a que, pues, se fueran de fiesta o hicieran cosas era tal que a final de cuentas fue una exageración, y eso generó problemas en el plantel, ¿no? O sea, generó inconformidad entre los jugadores, incomodidad. Querían ver a sus familias y no los dejaban. Estaba, digamos, muy, muy restringido el acceso, y bueno, pues eso obviamente afectó, ¿no? A mí me recuerda también mucho, y no sé por qué la federación no aprendió de esa experiencia, porque pasó exactamente lo mismo con la selección de Javier Aguirre en 2010 en Sudáfrica. Los concentraron en un lugar que estaba en el medio de la nada, también con una disciplina férrea. No los dejaban, creo que, ni tener un PlayStation en el cuarto, y pues los jugadores se aburrían un montón, ¿no? Además, esa era una selección llena de chavitos, de los Gios, Velas, etcétera, ¿no? Que, bueno, tal vez no estaba tan mal que les pusieran disciplina, pero creo que se pasaron un poco, y a final de cuentas eso generó mucha frustración en los jugadores, del mismo modo que pasó en este caso, ¿no? Y bueno, nada, eso me dijeron, pues.
Sí, y que creo que podemos estar de acuerdo en que de repente este nivel de disciplina casi militar, como decía el Chucky Lozano, pues parece excesivo y sobre todo también, pues, contraproducente, porque sí, quieres tener a los jugadores controlados, que no se vuelvan locos, que no acaben haciendo algo que después les cause problemas, Pero claro, pues tienes que entender también que estás hablando de un grupo de jugadores de 20 y tantos años, quizá un par de 30 y tantos, que ya sea porque quieren ver a sus familias, a sus hijos, o simplemente porque son jóvenes y están acostumbrados a un ritmo de vida un poco más activo, pues sí, encerrarlos y que no puedan hacer nada, definitivamente es algo que acaba repercutiendo en su moral. También hay que matizar, y aquí es lo que va a sonar a defensa de Martino, que si se hace esto es por algo, ¿no? Es porque desafortunadamente el plantel de la selección mexicana tiene ya bastantes experiencias de que se les da tantita manga ancha y lo acaban aprovechando para hacer sus desmadres. Eso incluye a algunos de quienes estaban en la lista de Qatar, y es por eso que de repente los técnicos pues acaban recurriendo a medidas extremas, ¿no? O sea, porque si al jugador mexicano de repente les das la tarde-noche libre, pues acaban aprovechando para armarse la fiesta, o como en el caso en su día de Chicharito, ¿no? Para meter mujeres a la concentración, y que a lo mejor, pues da, o sea, si lo hacen, no va a tener ningún efecto negativo en lo futbolístico, sobre todo si lo hacen faltando una semana, digamos, o más para el Mundial, pero sí en lo que va a ser toda la escandalera que se va a meter la prensa, que se va a meter las redes, que la afición va a estar reventando al grupo por algo que, insisto, a lo mejor no afecta a lo deportivo, pero que sí, como que los jugadores no han sabido manejarse de modo que pues tengan un balance correcto entre, ok, es día libre, es una tarde con un poco más de opciones, vamos a divertirnos y ya, y no simplemente allá, pues tenemos un día libre, vamos a hacer un desmadre y que mañana la prensa nos reviente.
De Alexis Vega y el Piojo Alvarado no vas a estar hablando, Luis Herrera. Por favor, no menciones esos nombres. Yo creo que tendría que haber tenido un equilibrio, ¿no? O sea, sí es justificado el temor, pero también es exagerado lo que hacen a veces, ¿no? Creo que no quiero volver a presumir al profesorio, pero creo que en ese sentido también se manejó mejor, hubo más inteligencia. Osorio era un entrenador, un player's coach, por decirlo así, y los trataba más como adultos. También tenía una generación de jugadores que estaban ya como en su madurez, y entonces pues no iban a hacer locuras. La situación funcionó mejor también con el Piojo, otro players coach con el que funcionó muy bien el manejo grupal. O sea, yo creo que tendrían que haber trabajado mejor, ¿no? Creo que en este caso con Jimmy Lozano, si es que se mantiene ante el Mundial, pues será más parecido a lo del Piojo y a lo de Osorio, porque es otro players coach, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Dicho esto, todo el asunto de la indisciplina y lo que mencionaron, bueno, de la disciplina y lo que mencionaron los jugadores, no es lo que se discutió en redes, sino lo que dijo Edson Álvarez en la otra entrevista, donde mencionó que él le cambió totalmente el trato que tenía Tata Martino con él durante todo su proceso, previo al partido contra Argentina, donde no lo puso a jugar. Y después el Burro Van Ranke, que fue el entrevistador, dice, tú no lo vas a decir, pero yo sí, algo así dijo, así como el Tata Martino vendió el partido contra Argentina. Y Edson nada más se rió, ¿no? Y ese fue el pedacito que salió. Y entonces pues salió la especulación brutal de que el Tata había vendido el partido y que cómo íbamos a pensar que iba a dar el máximo contra su máximo rival y, digo, contra su país y eso. Digo, yo lo que supe todo el tiempo y confirmado ahora es que para el Tata Martino ese era el partido más importante, ese era el partido que realmente quería ganar y que sus decisiones fueron tácticas, ¿no? Podemos no coincidir con esas decisiones tácticas, yo no coincido, ¿no? En parte, en otra parte sí, pero la realidad es que pensar que México pierde con Argentina, el campeón del mundo, México con una generación bastante mala, perder con el campeón del mundo porque vendimos el juego es absurdo, ¿no? O sea, lo normal cuando enfrentamos a Argentina, porque además pasa todo el tiempo, es que perdamos, siempre perdemos con Argentina. O sea, no fue nada raro, ¿no? No necesitamos vender ningún partido para perder con ellos.
Claro, y creo que primero lo que molestó aquel día de ese partido fue que México cambiara su formación, su forma de jugar, que fuera claramente muy defensivo, porque en México no gusta aceptar que de repente nos toca ser defensivos, ¿no? Queremos que la selección siempre proponga, siempre esté empujando, presionando, que esté tratando de llevar la iniciativa, generar juego, y de repente hemos tenido partidos en los cuales nos funciona eso ante equipos más potentes, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo los acabamos perdiendo, ¿no? De hecho, y se nos olvida que cuando hemos tenido victorias así más impones, ha sido por saber ser inteligentes. La más clara, la de Alemania en 2018, que fue un partido que se planteó pues para estar bien parados atrás y contragolpear, y le salió bien, que esa fue la diferencia, ¿no? En esa misma Copa del Mundo se planteó un partido parecido ante Brasil y no resultó, y entonces se nos olvidó que México había jugado de la misma manera ante Alemania. Contra Argentina, bueno, el Tata pensó que la mejor opción era ser mucho más defensivos, meter ahí a Guardado y Herrera. Se nos olvida que el plan estaba saliendo bien. O sea, en el primer tiempo Argentina no tuvo ni una de gol. Desafortunadamente se lastima Guardado, que además pues fue una lesión, digamos, hay gente que les encanta decir, ah, es que ya Guardado estaba viejito, ¿para qué lo meten? Se iba a romper. Bueno, pues Guardado siguió jugando en Europa un año y medio más, por un año completo, después de eso, sin romperse. Simplemente, bueno, se dio la circunstancia de que pasó en ese partido en particular, pero él había estado ahí jugando muy bien, manteniendo a Messi a raya, y ya es en el segundo tiempo, al 60, donde pues se vence la resistencia, ¿sí? La pequeña distracción que hubo ahí de dejarle a Messi un resquicio, pues se acabó rompiendo el plan. Vaya, yo creo que México jugara como jugara ese partido, lo más factible es que lo iba a perder, también porque Argentina pues estaba más urgida de sacar el resultado tras haber perdido ante Arabia. Pero como señalas, creo que eso de hablar de que México se vendió, pues no, simplemente el Tata, como le pasó en su día a Osorio, a Aguirre, a La Volpe, pues tomó decisiones de las cuales pues no salió el resultado que uno hubiera querido, pero es que hubiera decidido lo que hubiera decidido, hubiéramos perdido.
Sí, la verdad es que era muy complicado. Tenía que salir todo bien para poder aspirar a ganar o empatar el partido, ¿no? O sea, el tiro libre de Alexis tendría que haber entrado, Guardado no se tendría que haber lesionado, el tiro de Messi tendría que haber ido hacia afuera y no hacia adentro. Era muy complicado sacar ese partido, ¿no? Y a la gente se le olvida, pero jugamos un amistoso contra Argentina sin Messi, cuando el equipo de Martino venía muy bien, 11 partidos invicto. Martino decía, vamos a jugar como sabemos jugar, con el balón. Y nos metieron 3 goles en 10 minutos y nos terminaron ganando 4-0. ¿No? Entonces yo creo que con esa experiencia Martino dijo, bueno, yo me voy a echar para atrás, que es además su reacción natural, ¿no? O sea, Martino era un técnico, y aquí lo dijimos mil veces antes del Mundial, muy conservador, muy, muy conservador, de lo más que hemos tenido en México. Su reacción natural fue echarse para atrás, tratar de hacer lo que hizo con Paraguay en el Mundial 2010, que le funcionó hasta llegar a cuartos de final, que era un equipo aburridísimo, pero bueno, fue sacando los resultados, y a ver si le podíamos sacar el 0-0 a Argentina, a ver si en una contra los cazábamos. Esa era la idea que tuvo él para ganar el partido, para competir en el partido, ¿no? Ya si compites, entonces el triunfo es posible. Ahora, no salió, ¿no? O sea, no nos salió todo bien. El tiro de Alexis Vega lo paró el Dibu, se lesionó Guardado, que además estaba dando un muy buen partido. Messi le pegó de poca madre y nos hizo el gol. Chin, ¿no? La idea de no poner a Edson es porque, bueno, la idea, la táctica de Martino se basaba en que en tener contenciones con salida de balón que pudieran proyectar en largo a los dos de arriba, en hacer un bloque bajo que no requiriera de un destructor real, sino ganar por ventaja numérica en medio campo. Y la realidad es que salió, ¿no? O sea, salió hasta que se lesionó Guardado, hasta que el equipo se cansó, hasta que Messi sacó el genio. Chin, ¿no? O sea, finalmente se gana y se pierde, y lo normal es que eso, perdiéramos contra Argentina, ¿no? Es absurdo, es realmente absurdo pensar que México, que Martino haya regalado el partido. Después decían que la FIFA para que Messi fuera campeón, una estupidez, ¿no? Y lo que me cuentan a mí es que ese día, o sea, el día después del día del partido, ¿no? En la cena después, el equipo estaba completamente destrozado, ¿no? O sea, era un partido que realmente, en el que realmente querían hacerlo bien, y en el que sintieron que podían hacerlo bien. O sea, tuvieron la ilusión de estar neutralizando a Argentina al minuto 60. Y si ese partido se empata, todo el mundo diría, wow, esto es como el partido contra Brasil en el Mundial 2014, ¿no? Que pusimos en la lona Argentina. Pues sí, pero bueno, pasó lo que pasó, ni modo, ¿no? No siempre nos va a salir bien el asunto. Eso no quiere decir, perdón, antes de terminar mi participación, que estemos defendiendo al Tata, ¿no? O sea, aquí se criticó al Tata desde mucho tiempo antes del Mundial, durante el Mundial y después del Mundial. Pero una cosa es que te equivocas en el planteamiento, que te salga mal la idea, y otra es que seas un corrupto, ¿no? O sea, creo que son dos cosas distintas. Y o sea, por más que nos cague Martino, por más que nos parezca que se desinteresó de la chamba, por más que nos parezca que eligió mal a los jugadores, que planteó malos partidos, etcétera, eso no quiere decir que pensemos que sea o sea, que tengamos quejas sobre su moral, ¿no? O sea, o sobre su ética, ¿no? Por ahí no va el asunto, va por el otro lado.
Sí, es que la gente de repente no logra dimensionar que una cosa es que se hable de un mal trabajo o de un mal resultado. Ah, no, hay que llevarlo al extremo de que, es que si perdimos y si nos echaron del mundial, no fue porque no nos alcanzara el plantel, no fue porque el técnico se equivocara, fue porque el técnico lo vendió. O sea, tenemos que encontrar la justificación para sentirnos mejor, cuando al mismo tiempo nos la pasamos, sobre todo en ese mundial, reventando que a los jugadores, que a la federación, que era buenísimo, sí, ya que México quedara fuera, porque así van a cambiar las cosas, y no han cambiado, para variar, pero de todos modos, en esa sí colectiva, tenemos que intentar también encontrar la forma de enterrar aún más la figura de Tata Martino. Y no, simplemente, y como dice Martino, yo desde que acabó la Copa Oro del 21. Me acuerdo mucho de ese tweet que puse, en el que puse la foto del Tata junto a la de ¿cómo se llama? La del Chepo, así nada más. O sea, y ya después complementé con otros tweets diciendo, es el momento de cambiar porque sí, yo ya veía que el barco empezaba a irse a pique y que no iba a haber marcha atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Desafortunadamente, pues no, se decidió no cambiar. Desafortunadamente, además, hubo un fracaso en la femenil y en la sub-20 que hizo que Torrado se fuera, y eso le quitó, digamos, a Martino, pues como que la última salvaguarda de, ok, no te vuelvas loco, y le pasó también lo que le pasa a todos los técnicos de la selección, que cuando se van acumulando los años de presión encima, porque la prensa, la afición, son muy particulares en México, y a diferencia de, por ejemplo, la argentina o la uruguaya, la española, que sí pueden ser también muy tóxicas, pero a la hora de que es el partido te apoyan a muerte, pues no, la afición mexicana, en cuanto algo sale mal, te empieza a reventar también en el estadio. Pues bueno, le acabó eso, digamos, volviendo loco, como en su día volvió loco al Vasco, y como en su día volvió loco a, ¿cómo se llama?, a La Volpe, hasta a Mejía Barón, cuando se le iban a hacer los dos cambios. O sea, se equivocó como se han equivocado todos, pero sí me parece que ya lo de hablar de que vendió el partido, pues sí, es no saber aceptar que México iba a perder de todos modos contra Argentina, hiciera lo que hiciera. Y también, ya para rematar con el tema Martino, me parece que en un mismo bloque de 2, 3 días hablen tres de los referentes de la selección, también me suena que hubo un poco como de que nos ponemos de acuerdo y hablamos todos, y es un reflejo de uno de los grandes problemas de esta generación de futbolistas, aunque en este caso hablamos de jugadores de 3 edades muy diferentes, pero que es de que a la selección le falta personalidad, le faltan jugadores de carácter que hablen cuando están los problemas ahí en el momento con el Tata, y no que se esperen un año y medio para ya empezar a decir su verdad.
Sí, bueno, también. Esa es la otra, ¿no? O sea, podrían haber salido después a decirlo y no se atrevieron. ¿Qué te puedo decir? O sea, es México, es lo que tenemos. Sí llama la atención porque no lo habíamos visto en otros procesos. O sea, cuando fue cuando terminó lo de Osorio, pese a todo, el único que medio tiró, salió a tirar, fue Oribe. Fuera de eso, no escuchamos a nadie, ¿no? Cuando fue lo del Piojo, digo, también porque se terminó con sonrisas y eso, pero pues lo de Gio dos Santos y lo de que le quemaban los pies, salió por el propio Piojo. Si no, yo no hubiera dicho nada tampoco, ¿no? O sea, como que sí llama la atención, hay que decirlo, que un año después de lo de Martino hayan salido más a madrear, también porque nos fue peor, ¿no? Pero obviamente tuvo más inconformidades en este proceso, pero sí, la realidad es que no hubiera estado mal que lo dijeran en su momento o un poco después, ¿no? No mucho después. Lo que a mí me da gusto es que se reivindica las cosas que yo dije en mi artículo después del Mundial, ¿no? No que nadie me haya creído. Esa es una de esas pocas veces que uno escribe algo y todo el mundo dice, ah, sí, tiene razón, ¿no? Pero aún así, digo, no está mal que los protagonistas empiecen a decir esas cosas también.
Así es. Y bueno, creo que ya podemos acabar con esta parte prepartido, que es más bien postmundial, porque curiosamente, como ha pasado también en la semana, pues estamos más preocupados de lo que fue el tirar de todos a Tata Martino que del partido de Nations League que se juega este jueves ante Panamá. Así que bueno, hagamos una pausa y platiquemos un ratito de este juego que está más complicado de lo que se cree.
Y estamos de regreso de la pausa. Y sí, México juega las semifinales de la Nations League contra Panamá el jueves en, creo que es a las 8 horas de México, ¿no? ¿8 o 9?
Creo que sí, a las 8, ahorita te confirmo.
Bueno, está programado a las 8, pero como son, va a empezar a las 8:55, hora de México. Y bueno, es un partido que, como dices, es más complicado de lo que parece, ¿no? Panamá es un equipo que ya me lo decía el Jimmy cuando lo entrevisté en el podcast de la selección, es el equipo que mejor juega en CONCACAF. No quiere decir que sea el mejor equipo en CONCACAF, sino es el equipo que más claro tiene su sistema, que más lo domina, que mejores cosas intenta. No sé, o sea, creo que es un equipo que, como tiene tan bien hecho su sistema, como el colectivo juega tanto mejor que sus partes, porque ahora Luis les va a decir los jugadores de Panamá dónde juegan, y es medio de risa pensar que estemos preocupados por este partido, pero la realidad es que Thomas Christensen, el entrenador, ha creado un conjunto que juega muy bien, ¿no? Dentro de sus limitaciones y todo, y que nos ha puesto en problemas ya antes, ¿no? O sea, la final de Copa Oro fue una final jodidísima, que ganamos con un gol de calcetinazo de Santi Jiménez, un buen gol, pero que al final define de medio de calcetinazo. Antes la habíamos enfrentado en la Nations League y nos había costado un huevo también. No ha perdido más que en esos partidos. Es un equipo muy complicado, Panamá, ¿no? Y yo sé que la gente va a decir, no, pero es que es obligación ganar, no hay pretextos, pero bueno, esos partidos se juegan en la cancha y fácil no va a ser.
Sí, se puede considerar obligación ganar, por supuesto, porque México a fin de cuentas tiene mucho mejor plantel, tiene jugadores en mejores ligas, tiene todo a favor, también el estadio va a estar lleno de mexicanos, sí va a ser a las 8:15 tiempo de México, porque recordemos además, como en Estados Unidos ya cambió el horario, pues no lo pueden dejar mucho más tarde. Pero sí, Panamá es un equipo, como señala Martín, ¿no? que está muy bien trabajado, que Christensen lleva ya casi 4 años al frente del equipo panameño, que también es algo, digamos, raro en general en Centroamérica, que suele haber más inestabilidad, pero bueno, él ha tenido tiempo para ir llevando su proyecto. Incluso bueno, cuando empezó en la Copa Oro 2021, no le fue muy bien, lo mantuvieron, y eso ha redituado en tener pues ya un equipo más, más competitivo, que al final, bueno, pues ya le dio mucha lata a México en la última Copa Oro. Recordemos también, ese equipo le había ganado a Estados Unidos, más allá de que sea Estados Unidos C o B, como ustedes quieran. Bueno, por lo general, a Estados Unidos le alcanza con el B o C para ganar a centroamericanos, no pudo con Panamá, además en un partido que sí fue muy meritorio y que además merecido, más allá de que fueran penales, pero sí, los panameños fueron bien. Y sí, es un plantel que uno lo ve y no espanta, porque hablamos de que sus mejores jugadores, pues puede ser el portero Luis Mejía, que está en el Nacional de Uruguay, está también ahí el capitán Aníbal Godoy, que juega en el Nashville de la MLS, tienen a un par de delanteros en la Universidad Católica de Ecuador, no la de Chile, que es la más popular, sus defensas juegan en el Slovan Bratislava, en el Levski Sofía, en el Saprissa, Alianza Lima, en un equipo de Azerbaiyán, en un equipo esloveno, uno austriaco, o sea, en la media cancha, jugadores en el Mazatlán, el Dinamo, en un equipo árabe, en el Famalicao de Portugal, en el Cienciano, o sea, sí, por lo que es en, bueno, el veterano Alberto Quintero, que está ya de vuelta en su país, en el Plaza Amador, o sea, por plantel, por nombres y por donde están jugando, no debería ser un rival que ponga demasiada resistencia, pero por el nivel de juego, por la idea que tienen ellos ya muy bien marcada, y porque además fuera de México no han perdido contra nadie en un año, bueno, sí contra Panamá, contra Canadá también en la semi del año pasado, pero el resto han sido partidos que los han sacado resultados. A Costa Rica le ganaron 6-1 el global en su ronda de cuartos de final, a diferencia de México, que sufrió mucho contra Honduras. Así que sí, nos van a complicar, más allá de que México les deba ganar.
Sí, les debería ganar, ¿no? O sea, México es superior jugador por jugador, pero el conjunto es lo que me preocupa un poco, ¿no? O sea, México no ha podido tener una actuación realmente redonda. Ha jugado algunos partidos mejor. El partido contra Honduras a mí me pareció bastante bueno, pese a que pues se sufrió muchísimo y se termina ganando con muchas complicaciones. Contra Alemania nos jugó mal, pero digamos que han sido actuaciones irregulares, ¿no? O sea, no veo a México pues tan armado, ¿no? Como quizás sí lo está Panamá dentro de sus limitaciones, ¿no? O sea, dentro de los jugadores que acabas de leer. Va a ser interesante ver con qué alineación sale Lozano, con qué espíritu. Seguramente Panamá nos va a aguantar atrás, nos va a tratar de tirar contragolpes. Va a ser un partido jodido, va a ser un partido complicado.
Sí, digo, y justo, bueno, hablando de la alineación, por la hora en que estamos grabando todavía no hay filtración, aunque bueno, de todos modos, últimamente no ha sido tan fácil saber el 11 desde el día previo, aunque sí, pues tenemos ya una idea más o menos clara de con quién van a arrancar. De entrada, bueno, Ochoa creemos que va a ser el titular en este partido. En la defensa, pues por las ausencias, también suena a que en la lateral derecha va a ser Julián Araujo. Los centrales, suponemos, van a ser Montes y Johan Vázquez, y por izquierda, Jesús Gallardo.
Seguramente, sí, o sea, no creo que haya mayor duda en la defensa. Si no estuviera suspendido Jorge Sánchez, seguramente nuestra duda sería entre él y Araujo, pero al estarlo, pues no hay mucho más que decir. En medio campo sí, podría haber más preguntas. Edson va a jugar, está claro, pero quién lo acompañe es interesante, ¿no? Porque hay, me parece que dos opciones, o sea, tres jugadores para dos lugares, que son Luis Romo, que le encanta a Lozano y que pues, por el estilo de los panameños puede ser útil, Eric Sánchez o Luis Chávez, ¿no? Esos tres para dos.
Sí, de acuerdo. Yo creo que el que se va a quedar fuera por nivel actual, pues tendría que ser Luis Romo, porque Eric Sánchez está teniendo el mejor momento de su carrera. Luis Chávez también anda bien en Rusia. Creo que sería muy complicado sentarlos. Digo, queda la duda de si no decidirá Jaime Lozano retrasar a Edson a la central porque Montes no anda tan bien, pero yo creo que en este momento pues a Edson lo pones donde mejor juega, que es de mediocampista. Pero bueno, ahí está esa única duda en el mediocampo, que es a cuál de los cuatro, bueno, a cuál de los tres, porque Edson si va a jugar, vas a sentar. Y adelante, yo veía, bueno, que quien señalaban que seguramente va a ser Uriel Antuna por derecha, el Chucky por izquierda, y la duda entre Henry Martín y Santi Jiménez como nueve.
Sí, que va a ser interesante, ¿no? A quién pone, porque Henry anda muy bien, Santi, pues es Santi, no sé, va a estar bueno el asunto de la decisión. Santi parece un jugador más propicio para el estilo de los panameños, para el desgaste, pero bueno, ya sabemos que Henry Martín es el desgastador, así le dicen. Sí, no, está difícil, ¿no? Y después sí tendrían que ser Chucky Antuna por las bandas, pero ahí está Julián, ¿no? O sea, que también podría jugar en alguna posición, de algún modo, anda muy bien el recién naturalizado, así que pues no está tan loco que inicie. Yo creo que no va a ser, que va a entrar de cambio, pero hay, o sea, yo no dudo que el Jimmy tenga dudas.
Sí, tío, yo sí creo que Chucky y Antuna van casi casi de fijos, y creo que lo de Julián pues da más para que sea un jugador que entre de cambio, ¿no? Todavía lleva muy poco tiempo con la selección, apenas dos partidos disputados, ambos como suplente. Por el conservadurismo que han mostrado siempre los técnicos de no darle la titularidad a un jugador recién llegado muy pronto, creo que también que vamos a ver a Julián partir desde la banca, ¿no? Y sí, entre Santi y Henry, pues ya estamos un poco desesperados por ver a Santi Jiménez como titular fijo para que vaya tomando ya carrera y preparación de aquí a la Copa América y después al Mundial, pero sí, no me extrañaría nada que decida Jaime Lozano que es mejor que primero entre Henry Martín a hacer labor de desgaste, y ya que se cansen los panameños, entonces sí, que Santi llegue a resolver como pasó en la final de Copa Oro.
Sí, que exista esa referencia me hace pensar que es muy posible que empiece Henry, y bueno, que anda bien, que es un jugador que a mí la verdad me ha ido ganando de a poco Henry Martín por profesional, ¿no? O sea, yo sé que es un jugador con un techo mucho más bajo que Santi Jiménez, pero es un tipo que se cuida, que es bueno para el grupo, es profesional, no genera problemas, aporta, se ha superado. O sea, yo creo que son esas historias que vale la pena que se repitan, ¿no? Entre los jugadores mexicanos. También recordemos esa última nota que salió en medio tiempo sobre pues que tiene su chef personal, que le ha ayudado a mantenerse sano, que no tiene una lesión desde hace años por eso. Lesión muscular, ¿no? No lesión de golpe. Creo que Henry, dentro de todo, ha sido una de esos jugadores que después del Mundial pensábamos que iba a desaparecer y ha ido en ascenso, Lo mismo que pasó con el Piojo Alvarado por otras razones. Así que no me molestaría tampoco tanto que jugara, aunque creo que la gente sí se va a enojar, ¿no? Si no empieza Santi Jiménez el partido.
Claramente, como Martín ya tiene su podcast ahí con la selección mexicana, ya Televisa lo ha comprado y por eso está defendiendo al americanista Henry Martín. No, aquí vamos a ir con todo, con Santi. No, tiene su razón de ser si juega Henry Martín, como Martín señala, pero sí, yo ya preferiría ver a Santi de inicio en todos los partidos importantes. Y pues creo que no nos queda mucho más que decir. Si acaso, bueno, mencionar que evidentemente si México gana este partido, le tocaría jugar la final ante Estados Unidos o Jamaica. Es, por lo que veo, muy favorito Estados Unidos contra Jamaica. O sea, en las apuestas es una cosa de locos, muchísimo más que México ante Panamá. Y pues, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que Jamaica diga, ahora sí, nuestros ingleses por fin van a funcionar?
¿Sabes cuál es el problema? Que no juega Leon Bailey. Por disciplina. Porque parece que se fue de fiesta en la concentración anterior. Y entonces de castigo no lo llamaron a esta fecha FIFA. Y entonces, pues pierde Jamaica a su mejor jugador. Y ahí se complica. O sea, yo no dudo que los jamaiquinos le hagan partido a Estados Unidos, ¿no? Por físico, por características, por fuerza. Pero la ausencia de Bailey, que además ha tenido un temporadón con el Aston Villa, sí me parece que los limita, ¿no? Yo creo, sinceramente, y seguramente me callarán la boca, Pits Gringos, que esta generación de Estados Unidos está sobrevalorada. O sea, que son menos de lo que ellos creen que son. Pero aún así, siento que son el mejor equipo de los cuatro. Y deberían ser favoritos en los dos partidos. Y en este partido contra Jamaica, específicamente por eso, ¿no? Por la ausencia de Bailey.
Sí, o sea, más allá de que pues, no nos guste la idea de que Estados Unidos nos haya rebasado en temas de selección, la verdad es que en este momento, como generación, sí parecen traer pues, un equipo más potente, como Martín señala, algo sobrevalorado, también porque bueno, habían vendido a 10 jugadores a equipos top europeos, de los cuales la mitad ya bajó un escalón o dos, y creo que aún falta que alguno o dos por ahí también den un paso atrás, pero bueno, pues, con eso les alcanza ante una CONCACAF, que bueno, mencionábamos el caso de Panamá, que tiene a sus jugadores repartidos por el mundo en equipos pequeños, una selección mexicana que cada vez tiene menos jugadores en Europa, y una Jamaica que si bien sí tiene un contingente inglés bastante amplio, pues la mayoría están en equipos también de segunda y tercera categoría, y los que sí son top, pues se indisciplinan. Ah, qué razón tenía el Tata Martino en ser militar, y pues no los puede llamar a esta ronda. Así que bueno, si todo sale como se espera, pues la final tendría que ser México-Estados Unidos la próxima semana, y bueno, también hay partidos de playoff para Copa América, Canadá, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Honduras, pues suponemos que Canadá y Costa Rica tendrían que avanzar, ¿no?
Sí, esto es para calificar a Copa América, ¿no? ¿Es partido único o visita recíproca?
Me parece que son a partido único.
¿Sí?
Sí, porque creo que todo lo mandaron a Estados Unidos. Los partidos de México, Estados Unidos son son en el Estadio Grande y los de Canadá los habían mandado a, ¿cómo se llama? A un estadio ahí de 20.000 personas. Pero entonces, según yo, es también a partido único para que todo pueda ser en Estados Unidos. Y sí, okay, se va a jugar bueno, el playoff el sábado.
Qué random. Bueno, pues sí, son favoritos Costa Rica, Canadá y son dos partidos, ¿no? O tres.
Son solo dos.
Y ya, ¿no? Son
solo
dos partidos, sí.
Son solo
dos. Sí, Costa Rica y Canadá. Me gustaría, sin embargo, que se acabe la mentira de los canadienses que tanto estuvieron chingue, 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 chingue. Pero bueno, tener a Alfonso Davies y a Jonathan David me parece que lo va a evitar. Pero fuera de eso, pues sí, parece claro, ¿no?
Pues mira, si quieres apostar a que se acabe la mentira de Canadá, Trinidad y Tobago paga 30-1 su victoria y el empate 8-1.
¿Te cae?
Estoy muy tentado a meter 10 euros a Trinidad y Tobago nomás por ver qué pasa, porque sí, momios de 30-1 no son normales.
No son normales. Si por ahí le expulsan a un jugador a Canadá al minuto 30 o algo así y te cambia la dinámica del partido, yo sí le metería esos 10 dolaritos, ¿eh?
Sí, no, para que te des una idea, Jamaica paga 8-1 que gane y Panamá paga casi 5-1. Entonces sí, lo de Trinidad y Tobago es una locura. Así que bueno, ahí está su tip de apuestas a la semana en caso de que, claro, es más factible que los pierdan, pero sí, ahí, si a ustedes les gusta el peligro, pues ahí con Trinidad y Tobago está su mejor opción. Y creo que pues ya podemos cerrar el día de hoy, ¿no?
Sí, me parece que no hay mucho más. Lamentablemente, pues no tenemos. O sea, la alineación además parece muy clavada y no tenemos ningún insider que haya dicho eso, digamos, su propia alineación o se la haya pasado. En general han estado mal, además. Y pues no hay mucho más que decir hasta que se juegue el partido. Así que aquí estaremos el viernes en video ya para analizar lo que esperemos sea una victoria de México sufrida, fácil, difícil, goleada, en el último minuto con un autogol en fuera de lugar o lo que sea. Pero ojalá que sea México el que gane y que nos permita pues respirar un poco en paz, porque si no, puta, va a ser de hueva. Van a empezar con que corran al Jimmy, van a empezar a candidatear técnicos y va a empezar la toxicidad. Así que mejor que no pierdan.
Sí, como que quizá nos faltó mencionar eso, ¿no? De que Jaime Lozano, aunque no lo parezca, se está jugando la chamba en estos partidos. Digo, suponemos que va a ganarle a Panamá y yo creo que con eso le alcanzará para evitar preocupaciones. Pero sí, una derrota en la semi, pues ya le pasó a Diego Coca. Entonces, no se puede dejar ese tema de lado. Aunque sí, esperemos que México le gane a Panamá y con eso no tengamos que estar preocupados por la permanencia de Jimmy de aquí a la Copa América.
Sí, dijiste que se está jugando el puesto en estos partidos. Yo creo que se está jugando el puesto en este partido. Si México le gana a
De acuerdo.
Panamá, digo, ya aún perdiendo la final de la Nations, no creo que lo vayan a correr. O sea, aguanta hasta la Copa América, ¿no? Si pierde con Panamá, y además si pierde algo así como 2-0, uff, ya calienta Almada, porque vas a entrar. No, calienta Almada para decirle a Coca que regresa al timón de la selección mexicana.
Exacto, pero bueno. Esperemos que no tengamos que hablar de eso el viernes. Que recordemos, va a estar ese episodio, ese sí, va a estar en YouTube, en el canal Desde el Bar POD. Y este episodio, como todos los demás, estamos en Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas. Ahora sí, despidamos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Chao, chao.
Chao.